Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el año 2001, muere Aníbal Nasoa. Fue un poeta, periodista y humorista, considerado como uno de los mejores escritores venezolanos que mejor retrató el siglo XX. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Llegan los primeros trabajos del Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025. Jefe de Estado impulsa campaña para salvar la humanidad. Más libros, menos pantalla. Jóvenes guairenses presentan proyectos deportivos y productivos. Presidente Maduro, Venezuela es un emporio turístico por donde lo vean. Cuba anuncia liberación del terrorista salvadoreño Otto René Rodríguez Llerana. Recientes estudios sugieren efectos adversos del café en mujeres.
Culturales.
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura abrió el pasado viernes 1 de agosto la convocatoria al Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025, dirigido a artistas plásticos de todo el país. Las obras podrán ser recibidas durante todo el mes en museos y centros culturales designados por la Fundación Museos Nacionales e instituciones regionales. Los participantes podrán inscribirse en disciplinas como pintura, fotografía, escultura, arte textil, videoarte y más. El ministro Ernesto Villegas destacó que este salón rinde homenaje a Elsa Morales, una destacada artista venezolana que no solo en las artes plásticas, sino también en la poesía y las letras. Además, se exaltará la obra de otras grandes creadoras como Luisa, la Nena Palacios, Mérida Ochoa, Fina Gómez Revenga y Felicia Salazar, reconociendo su legado en la cultura nacional.
Comenzaron a llegar aquí a la Galería de Arte Nacional las obras postuladas al Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025. Dibujo, pintura, escultura, artes gráficas, arte digital, arte sonoro, videoarte, arte textil, instalaciones, fotografía, artes del fuego, ensamblajes, artes del cuerpo y arte popular en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales.
Esta edición del Salón busca celebrar el talento femenino en el arte venezolano, promoviendo la participación de creadores en diversas expresiones contemporáneas. Las bases completas de la convocatoria están disponibles a través del Ministerio de Cultura y la Fundación Museos Nacionales. La sexta edición de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia llega este año con su nuevo lema, El Poder de la Diversidad, a conquistar varios espacios de nuestra ciudad capital. Así lo informó el presidente de IARTES, Zacarías García, el pasado 14 de agosto, durante una rueda de prensa en la Galería de Arte Nacional.
La Bienal se va a celebrar en esta oportunidad en Caracas y ocupa el circuito de los museos, desde el Museo Cruz Diez, Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes, la sede de IARTES. Se incorpora el CELAR en Altamira también como un espacio importante de exhibición de obras. Y además hay presencia en circuitos comunales. Estamos ocupando circuitos comunales importantes del país. Ya está consolidada nuestra presencia en San Agustín, 23 de enero, La Pastora, Petare, El Guarataro. Incluso se prevé también alguna presencia en Guairaira, Repano.
Por otra parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, destacó la multiplicidad de las actividades culturales de estos últimos tiempos.
Lo otro que quiero llamar la atención es sobre la multiplicidad de convocatorias que tenemos en estos tiempos. Ese es un dato que puede resultar un poco confuso para mis colegas periodistas, porque de pronto algunas iniciativas pueden de pronto solaparse con otras. Por ejemplo, en el transcurso de estos meses finales del año, también vamos a tener la inauguración del Salón Nacional de Arte Elsa Morales, ¿cierto? Y en el trayecto, eso va a ser en noviembre, y en octubre, principios de octubre, el 3 de octubre, estaremos inaugurando esta sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad. Fíjense que nada más en el campo de las artes visuales, y por mencionar Caracas, tenemos unas convocatorias enormes. Y si abrimos el foco y entendemos que Venezuela es mucho más que Caracas, nos damos cuenta de que simultáneamente también está la convocatoria del Salón Michelena, ¿verdad?
Somos conciencia. Somos cultura.
Este sábado 16 de agosto, durante la inauguración de la exposición Venezuela Patrimonio Vivo en la Galería de Arte Nacional, el titular de Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a los portadores del patrimonio por mantener viva la identidad venezolana.
En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, quiero felicitarlas y felicitarlos por haber mantenido viva la llama de la venezolanidad en las más difíciles circunstancias, trasladando de una generación a otra estos bailes, ritmos, músicas, cantos y tradiciones que nos han hecho más fuertes. Sin ustedes, portadores patrimoniales de nuestra cultura, hace rato nos habrían derrotado, pero hemos vencido y venceremos por ustedes, por nuestra cultura, por nuestra diversidad cultural.
Asimismo, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, informó sobre el planteamiento de unas Navidades diferentes.
Y yo le di la buena noticia al ministro de que ayer en la reunión con el equipo de Viva Venezuela se acordó que todas las manifestaciones de los pueblos que celebran la Navidad estarán presentes para esa celebración entre octubre y diciembre de este año. Así que pueblo y más pueblo, calle y más calle. Esto es justamente la dialéctica sobre la cual hablamos.
La exposición Venezuela Patrimonio Vivo presenta diversas manifestaciones culturales de Venezuela que son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declaradas por la UNESCO. 12:09 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro lanzó una campaña con el lema Salvemos la Humanidad, más libros, menos pantalla, alertando sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos tecnológicos. A través de sus redes sociales, el mandatario hizo un llamado a priorizar el contacto humano directo, compartiendo momentos sin celulares para fortalecer los vínculos familiares y sociales con conversaciones, abrazos y experiencias cotidianas. El jefe de Estado insistió en que esta iniciativa no es una exageración, sino una batalla para recuperar la interacción personal, tanto en los hogares como en las aulas escolares. Subrayó la necesidad de reducir el tiempo frente a pantallas y fomentar espacios educativos libres de distracciones digitales.
La familia se reúne el domingo a hacer un sancocho, a celebrar un cumpleaños. De repente uno ve y nadie está hablando. Entonces está toda la familia, los niños, las niñas, todo el mundo así. Y se reunieron, pasan 3 horas juntos y hablan 15 minutos. A ustedes les pasa, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, cuando entren en una reunión familiar, decomisen los teléfonos y los dejan fuera de la casa para que puedan compartir, abrazarse, sonreírse, profundizar. La vida es muy corta, hay que compartirla, brindarle una comidita, un café. Por eso es que yo digo siempre, más libros, menos pantalla. Más conversaciones humanas, menos pantalla. Más familia abrazada, amorosa, menos pantalla. Más educación sin pantalla en el aula. Es una batalla. Parece que a veces fuera una exageración, no es exageración. Salvemos a la humanidad. Menos pantalla para salvar a la humanidad.
Como parte de esta estrategia, Maduro ordenó a las autoridades educativas presentar en octubre un Plan Nacional de Lectura y Escritura diseñado para contrarrestar lo que denominó guerra cognitiva impulsada por las redes sociales. La propuesta busca incentivar hábitos más saludables en el consumo de información y el uso del tiempo libre. El vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció que el gobierno de Estados Unidos busca agredir a Venezuela mediante una narrativa de mentiras difundidas por su poderoso aparato comunicacional. A través de Instagram, el también ministro de Defensa alertó que estas falsedades se presentan como verdades para justificar acciones contra el país. Padrino López acusó a Estados Unidos de utilizar su influencia mediática para crear falsos positivos y manipular la opinión pública internacional, distorsionando la realidad venezolana. Subrayó que esta estrategia forma parte de un patrón histórico de agresiones imperialistas donde la mentira prevalece sobre hechos infundados.
Construye como una escalada, ¿no? Primero a crear la opinión pública, que es lo que están haciendo en estos momentos, y eso lo están posicionando con mucha fuerza. Ayer dijeron que iban a hacer un despliegue en el Mar Caribe para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, Domingo Hernández Lares, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? O sea, el problema es el Caribe. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Los cultivos de coca están en Venezuela, pregunto yo. El problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad. Al mejor estilo de Goebbels, el jefe de propaganda del nazismo. Es la verdad contra la mentira. Pero ellos tienen un gran aparato comunicacional para difundir sus mentiras y construir falsos positivos. Quien quiera fabricar una mentira, la fabrica y no pasa nada porque no hay ley, no hay Estado de Derecho Internacional. Estamos acéfalos de Derecho Internacional.
El alto funcionario hizo un llamado a estar alerta ante estas campañas, reiterando que Venezuela enfrenta una batalla entre la verdad y la mentira. Su mensaje resalta la importancia de contrarrestar la desinformación con información veraz, especialmente en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales.
Somos noticia.
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que el regreso a clases será escalonado. El personal docente y administrativo iniciará actividades el 8 de septiembre, mientras que los estudiantes volverán a las aulas el 15 de septiembre. Durante agosto se realizarán trabajos de mantenimiento en las escuelas para garantizar condiciones óptimas. Rodríguez destacó el esfuerzo por optimizar el calendario escolar y pidió a las familias acompañar el proceso educativo. En paralelo, el ministro anunció el inicio de los Juegos Comunales de Venezuela a partir del 20 de agosto, un evento deportivo que se desarrollará en fases comunales, municipales y estadales hasta su final nacional en diciembre. Esta iniciativa busca promover el deporte base tras el cierre de los Juegos Estudiantiles, demostrando que la actividad física no se detiene.
Que prepararnos para el inicio de clase. El 8 de septiembre volvemos a la escuela los trabajadores y el 15 de septiembre vuelven a clases los niños y las niñas. Estamos haciendo un gran esfuerzo por tener un mejor calendario escolar para que todos los niños y niñas puedan tener tiempo suficiente para recibir todo el contenido que deben tener. Yo les pido a padres, madres que estén pendientes del contenido que deben recibir sus niños semana por semana.
Rodríguez, quien también es vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, enfatizó la importancia de estos dos grandes proyectos, el año escolar 2025-2026 y el circuito deportivo comunitario. Hizo un llamado a directores de deportes y comunidades a prepararse para este nuevo ciclo de actividades formativas y recreativas. 12-15 minutos.
Regionales.
En La Guaira, jóvenes comuneros presentaron proyectos deportivos y productivos con apoyo del gobierno estatal. Angie Ordaz, vocera de la comuna Coronel Suárez Maldonado, destacó la construcción de una cancha múltiple para básquet, fútbol, voleibol y tenis, con planes de incluir un gimnasio para atletas, mientras que Esmeralda Montilla, de la comuna Juntos Somos Todos, Mirabal, enfatizó proyectos recreativos y la implementación de la primera línea de transformación para el desarrollo comunitario. El gobernador José Alejandro Terán resaltó otras iniciativas juveniles en marcha, como plantas procesadoras de productos de higiene, agencias de festejos y servicios turísticos, junto a la rehabilitación de espacios deportivos y culturales. Estas propuestas buscan fortalecer la economía local y el bienestar social, alineadas con las 7 transformaciones impulsadas por el gobierno nacional.
Fortalecer lo que es recreación y también vamos a implementar la primera T, que es la primera transformación, que es la economía y la producción, ya que vamos a estar poniendo puestos y también tenemos pensado poner la cesta T, que es ecología.
El proyecto trata de una cancha con una cancha múltiple. No solamente para el básquet, no solamente para el fútbol, es también para el voleibol, para el tenis, y queremos ver si con esto, este financiamiento también podemos hacer un espacio de un gimnasio para esos atletas que a lo mejor no cuentan con pagar un gimnasio. Y bueno, la idea es un gimnasio comunitario para nuestros jóvenes.
Nuestro presidente Nicolás, que hoy ha apostado y sigue apostando a la juventud, sigue apostando al futuro de Venezuela, y en este caso, nuestra juventud.
Plantas procesadoras de productos de higiene, así como también agencias de festejo, proyectos vinculados a servicios turísticos también, lo que es proyectos de rehabilitación de canchas, espacios deportivos para la cultura. Bueno, ya nuestra juventud venezolana emprende, son generadores de empleo.
¿Cómo la juventud puede y crea esos espacios para que en una, dos semanas, tres semanas, un mes, ya ahora hagamos una asamblea, pero en la misma comuna, de estos proyectos, inaugurando cada una de estas ideas magníficas que han salido de la juventud?
Las autoridades, incluido el alcalde José Manuel Suárez, reiteraron su compromiso de acompañar a los jóvenes en la materialización de sus mapas de sueños, que promueven derechos como el estudio, el trabajo y la recreación. Este esfuerzo conjunto avanza en la construcción del Estado comunal con proyectos viables que responden a las necesidades de las comunidades.
El mosaico de las regiones.
Un exitoso operativo de reforestación logró sembrar 50.000 plantas autóctonas en las cuencas hidrográficas de Barinas, estado afectado por recientes lluvias intensas. Especies como bambú, mijao y samán fueron plantadas estratégicamente en los ríos Santa Bárbara, Michaí, Socopó, Pumbún y Santo Domingo durante una semana como parte del Plan Nacional de Restauración Ecológica impulsado por el Ministerio del Ecosocialismo. Autoridades locales, encabezadas por el alcalde Argenis Aldazoro y la directora de la UTEC Barinas, Rosine Jauregui, coordinaron la jornada con apoyo de Imparques, Guardería Ambiental, Misión Árbol y organizaciones comunitarias. Las plantas seleccionadas fortalecerán los suelos contra la erosión, capturarán carbono y protegerán la biodiversidad, alineándose con el vértice 2 de la gran misión Madre Tierra. Esta acción masiva refleja el compromiso del gobierno con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, que busca preservar el planeta. La participación de brigadistas climáticos, universidades y circuitos comunales demostró el poder de la articulación institucional y ciudadana para enfrentar los desafíos ambientales. Barinas da así un ejemplo de recuperación ecosocialista tras los embates climáticos. 12:19 minutos. Economía. El presidente Nicolás Maduro destacó que la Rueda de Negocios Internacional 2025, realizada en el Poliedro de Caracas, servirá para fortalecer el motor turístico mediante alianzas comerciales con diversos países. El evento, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y la ministra de Turismo Leticia Gómez, reunió a más de 200 empresas internacionales con el objetivo de dinamizar este sector clave para la economía nacional. El mandatario hizo un llamado a unir esfuerzos en educación, cultura y organización comunitaria para consolidar el crecimiento turístico de Venezuela. Como ejemplo, mencionó el reciente avistamiento de familias de dantas en el Guarayra Repano, resaltando el potencial del turismo ecológico y de senderismo como atractivos únicos del país.
Fíjate que vi un trabajo, eso lo vi ahí en las redes, que uno le llega tanta cosa, de una fundación, creo que es de Guarena, que consiguieron familias de dantas. Esas cosas, esos detalles, fíjate, le van dando un atractivo especial, por ejemplo, al turismo de senderismo, como llaman. El turismo es una de las cosas más bonitas que hay. El turismo es alegría, descanso, paseo, conocer. Y Venezuela es un emporio turístico, donde usted vaya. Impresionante, por donde uno mire a Venezuela, si te vas a los Andes, cosas únicas consigues aquí. Si te vas al sur, a la Gran Sabana, a Canaima, bueno, no hay más nada que hablar. Y si te vas para las playas, tenemos Los Roques, está Morrocoy, Mochima, y por donde uno lo vea. Y hay que unir todo el esfuerzo de un país, la educación, la cultura, las fuerzas sociales, las fuerzas comunitarias, para que Venezuela siga la senda del crecimiento en turismo. Yo lo he llamado el arma secreta de la nueva economía venezolana.
Maduro enfatizó que el turismo representa alegría, descanso y conocimiento, y confió que esta rueda de negocios impulse significativamente la actividad en el sector. Con estas acciones, el gobierno nacional busca posicionar a Venezuela como un destino competitivo mientras diversifica su economía.
Economía en ascenso.
La pintoresca comunidad de Choroní en el estado de Aragua estrenó su primera ruta turística oficial, Choroní, Arte, Historia y Delicias, una iniciativa que fue validada durante la reciente rueda de negocios internacional en el Poliedro de Caracas. La artesana Mercedes Araujo lidera este proyecto que reúne más de 20 creadores locales especializados en talla de madera, alfarería y dulces tradicionales, ofreciendo una experiencia auténtica a los visitantes. Este recorrido, impulsado por el Ministerio de Turismo, permite a los viajeros conectarse directamente con los artistas y adquirir piezas únicas mientras descubre la herencia cultural de esta zona costera. La ruta no solo enaltece el talento artesanal de Choroní, sino que también dinamiza la economía comunitaria mediante el turismo sostenible. La validación de este proyecto marca un hito en el desarrollo turístico regional, demostrando cómo la identidad cultural puede convertirse en un atractivo de alto valor. Con esta iniciativa, Choroní se consolida como un destino que combina naturaleza, tradición y creatividad, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional para promover el turismo de experiencias. 12:22 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
El gobierno cubano anunció la liberación del ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, quien cumplió una condena de 30 años por un atentado terrorista en 1997 contra un hotel en La Habana. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba destacó que su excarcelación se realizó conforme a las leyes nacionales, mientras denunció el doble rasero de Estados Unidos por albergar y proteger a terroristas anticubanos en Miami, como los ya fallecidos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quienes nunca enfrentaron la justicia por sus acciones. Cuba reiteró su compromiso con la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, criticando que Washington maneja al país en su lista unilateral de patrocinadores de terrorismo. Esta denuncia coincide con el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, autorizado por el presidente Donald Trump para combatir cárteles de droga bajo la justificación de frenar el flujo de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, Cuba señala que esta medida evita abordar las fallas internas de control de narcóticos en territorio norteamericano. La operación militar revela por New York Times permite acciones directas contra grupos como el Cártel de Sinaloa y el extinto Tren de Aragua, incluso en aguas internacionales. Analistas sugieren que esta estrategia, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, podría usarse para presionar a gobiernos como los de Venezuela y México en línea con la política de la administración Trump de vincular el narcotráfico con supuestos terrorismos en la región.
Más allá de nuestras fronteras.
El gobierno sandinista iniciará este lunes 18 de agosto la campaña nacional de vacunación contra la fiebre amarilla, con el objetivo de aplicar 200.000 dosis en todos los municipios del país. La jornada, coordinada por el Ministerio de Salud, priorizará a trabajadores del sector estratégico como fronteras, turismo, transporte internacional, salud, seguridad y medio ambiente, debido a su mayor exposición a riesgos de contagio. El lanzamiento oficial se realizará en Somotillo, Chinandega, con la presencia de autoridades sanitarias y comunitarias. Aunque Nicaragua no es un país endémico por la fiebre amarilla, la campaña busca prevenir su posible ingreso y propagación. Entre los grupos objetivos figuran empleos de aduanas, guardabosques, personal militar y policial, así como trabajadores del sector turístico. Esta iniciativa refuerza el compromiso del gobierno con la salud pública preventiva y la protección de familias nicaragüenses. Bajo el lema "Con Daniel y Rosario seguimos cuidando la vida y la salud", la campaña enfatiza el enfoque comunitario y el acceso universal a la vacunación. El gobierno destacó que esta medida se suma a los esfuerzos por garantizar bienestar colectivo en línea con las políticas sanitarias que promueven la inmunización como herramienta clave de protección social. 12:26 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
en otras latitudes.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, envió un mensaje simbólico a su homólogo estadounidense Donald Trump al plantar un árbol de uva Victoria, una variedad brasileña afectada por los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos, en el jardín de su residencia oficial. Con el gesto, acompañado de la frase «Estoy sembrando comida y no plantando violencia ni odio», Lula buscó reducir las tensiones bilaterales marcadas por críticas mutuas en temas comerciales y políticos. El mandatario brasileño aprovechó para invitar a Trump a conocer el Brasil verdadero y destacó que, pese a los aranceles, esta uva podría incluso destinarse a programas de alimentación escolar. La acción se da en un contexto de fricción, luego de que el presidente estadounidense calificara a Brasil como pésimo para negociar y acusara al país de tratar muy mal a las empresas norteamericanas. Lula rechazó estas afirmaciones, defendió la reputación comercial de su país y exigió respeto para el pueblo brasileño. Admitió, sin embargo, que la retórica agresiva de Washington ha generado una turbulencia innecesaria en la relación bilateral, mientras reiteró su disposición al diálogo constructivo. El gesto de la siembra refleja su apuesta por la diplomacia ambiental y agroalimentaria como puente entre ambas naciones.
Una mirada global.
El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos para América Latina, Juan González, afirmó que no existen pruebas creíbles que vinculen al presidente venezolano Nicolás Maduro con la dirección del grupo criminal Tren de Aragua. En una entrevista, González alertó que, aunque la banda es peligrosa, su imagen ha sido exagerada con fines políticos, incluyendo la estigmatización de migrantes venezolanos y justificaciones para deportaciones masivas. El fiscal general venezolano Tarek William Saab recordó que el gobierno bolivariano desmanteló en 2023 el centro de operaciones de esta banda en la cárcel de Tocorón mediante la operación Cacique Guaqueipuro, lo que redujo significativamente su influencia en el país. Duélale a quien le duela, destacó Saab, subrayando que esta acción fortaleció la seguridad ciudadana y desarticuló las redes criminales. Por su parte, el presidente Maduro ha denunciado que el FBI y la DEA, desde Colombia, promovieron al Tren de Aragua para desestabilizar Venezuela y acusó a estos organismos de proteger a ex jefes de la banda. Estas declaraciones contrastan con la narrativa de Washington, que usa al grupo como argumento para sus políticas contra Caracas, según análisis de expertos. 12:29 minutos.
Salud.
El café, bebida esencial para millones, puede afectar significativamente la salud hormonal de las mujeres. Estudios indican que la cafeína eleva el cortisol, agravando condiciones como síndrome premenstrual, ovarios poliquísticos, diendro y endometriosis. La nutricionista Lisa Beatty destaca que estas alteraciones son frecuentes en mujeres en edad reproductiva, exigiendo mayor conciencia sobre su consumo. A nivel metabólico, las mujeres procesan la cafeína más lentamente, lo que perjudica el descanso y equilibrio hormonal, generando insomnio, fatiga e irritabilidad. Además, el café puede desregular la glucosa, aumentar la insulina y promover acumulación de grasa abdominal, especialmente si se consume en ayunas. Aunque mejore el rendimiento cognitivo temporalmente, el bajón posterior puede crear dependencia física y emocional. Expertos recomiendan reducir su ingesta si hay dolor menstrual, acné o insomnio, sugiriendo un máximo de 400 miligramos diarios, aunque muchas podrían necesitar menos para equilibrar su salud hormonal.
Somos salud y bienestar.
Científicos internacionales han desarrollado una vacuna experimental, ELI-002-2P, que podría ayudar a pacientes con cáncer de páncreas o colon a prolongar su supervivencia sin recaídas. Esta inmunoterapia, producida de forma masiva y sin necesidad de personalización, entrena al sistema inmunitario para atacar células tumorales como las mutaciones del gen KRAS, común en estos cánceres. El estudio, publicado en Nature Medicine, incluyó a 25 pacientes con enfermedad residual tras cirugía. Los resultados mostraron que la vacuna activó una fuerte respuesta inmunitaria contra las mutaciones, reduciendo el riesgo de reaparición del tumor. Instituciones como UCLA, MD Anderson y Memorial Sloan Kettering participaron en la investigación. Aunque los hallazgos son prometedores, los científicos advierten que se necesitan ensayos más amplios. Actualmente avanza un estudio de fase 2 para confirmar su eficacia. De ser exitosa, esta vacuna podría marcar un antes y después en el tratamiento de cánceres con mutaciones KRAS, mejorando la calidad de vida de los pacientes. 12:31 minutos.
Salud en armonía.
Y con esta noticia de salud hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Milguez. En los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue Cultural Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultural Día.